Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Green Valley. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma. En el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir. Sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir.
Volvemos en el día de hoy, siendo carnaval. Hemos elegido esta fecha y hemos elegido este libro porque nos vamos a disfrazar de astronautas. Joana Izquierdo, buenos días.
Buenos días, Damián.
Solo faltaría que estuviéramos aquí metidos en un viaje a la Luna o a Marte, o vaya usted a saber. Mira, a Marte
lo vamos bien, a hacer ahora.
A Marte bien, digo, porque como es el día de los enamorados, pues también a Marte, ¿no? Está bonito.
Ostras, está poeta, ¿eh?
Cuidado, que esto puede devenir a mucho peor todavía, ¿eh? Ya les avisamos. En una jornada en la que, como digo, vamos a hablar con Laura Ferrero, que es la autora de Los Astronautas, una novela que, bueno, tiene muchas aristas que vamos a intentar descubrirles. En primer lugar, si te parece, antes de saludar a Laura, vamos a conocer quién es Laura, ¿te parece?
Venga, Joana, vamos a tocar una de esas órbitas.
Orbitemos en el entorno y el aura de Laura.
Pues Laura Ferrero Carballo, nacida en Barcelona en el 84, es escritora, periodista y guionista. Estudió periodismo y filosofía en la Universidad de Navarra y cursar un máster en edición seguramente fue lo que marcó la base de su carrera en el mundo editorial y literario. Así, después de trabajar como editora, crítica literaria y scout para diversos sellos e instituciones culturales, Laura autoeditó su primer libro de relatos, Piscinas Vacías, que tuvo un notable éxito y fue publicado por Alfaguara en el 2016. Y desde entonces ha seguido publicando tanto novelas como libros de relatos, lo que nos demuestra que sigue escribiendo. Además, colabora como articulista con medios como El País, participa en el programa La Ventana de Cadena SER y compagina su trabajo literario con proyectos de guión, incluyendo la adaptación cinematográfica de Un amor junto a Isabel Coixet, que le valió un premio Gaudí al mejor guión adaptado y la nominación al Goya. Si hoy nos acompaña es porque, tras la lectura de Los Astronautas, hemos descubierto una voz que escribe desde lo íntimo, desde las grietas y desde aquello que a veces no sabemos nombrar pero que todos hemos sentido. Me atrevo a decir que Laura Ferrero es una escritora cuya mirada es una mezcla muy especial de delicadeza y lucidez, que es capaz de convertir los recuerdos, las ausencias y las preguntas sin respuesta en literatura, de esa que acaricia al lector y permanece para seguirle susurrando interrogantes. Y cuando una lectura traspasa la ficción y se cuela en nuestra propia realidad, entonces hablamos de vida. Así que hoy, para viajar en los recuerdos de nuestra propia memoria, para comprender que hay muchas formas de amar, para aceptar las pérdidas y dejarnos llevar por esas preguntas que parecen no tener respuesta, es un honor abrirle este espacio a una voz que sabe detenerse en lo importante y a la que, con un abrazo imaginario pero apretadito y cálido, le decimos: Laura Ferrero, buenos días y bienvenida a ¿Qué te cuentas?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Buenos días, Laura.
La escuchamos un poquito bajo, sí. A ver si podemos ahí mejorar el sonido o alzar un poquito más la voz, Laura, pero...
A ver, ¿me escucháis?
Un poquito bajo.
Es que no puedo... Como lejos.
Pues es que... ¿Lejos? Pues es que estoy en casa, no me he movido. Igual es porque llevo los auriculares puestos.
No lo sé, no importa. Vamos a intentar mejorar nosotros el sonido, pero nos apañamos, que aquí somos muy apañados. Somos como Laura Ferrero, que se apaña casi con cualquier cosa. Porque fíjense, y por ahí empieza un poco mi primera pregunta. Laura un día decide ser periodista, que no hay cosa peor, pero además no, solo periodista, filósofa, que no lo pongas más fácil, dice, no, y además voy a escribir, y ya para cerrar el círculo dice, y además voy a escribir de mí y de mi familia, que dices, Laura, qué necesidad, de verdad, o sea, si es que se puede vivir con mucho menos o con mucho más, o no sé, de otra manera, ¿no?
Pues tú lo has descrito la mar de bien, la verdad. En resumiendo, es un poco todo mal. Periodismo, mal. Filosofía, peor. O sea, no sabes cuántas veces me dijeron, pero Laura, ¿por qué no estudias algo que tenga un poco más de salidas? Y yo pensaba, ¿pero salidas para qué? Yo lo único que sabía es que quería escribir. Era lo único que tenía claro. Era a los 18 años, la verdad que no me decantaba por nada más. Entonces, nada, no siempre estuve escribiendo sobre mi familia, ¿eh? Eso también te lo tengo que decir. Empecé escribiendo... Me interesa mucho lo que son los vínculos, sobre todo con la gente que nos rodea, aquellos vínculos que muchas veces estamos por sentados y que los hemos visto tantas veces que no nos hemos parado nunca como a definirlos o a analizarlos. Y ese relato, o sea, ese libro de relato del que hablabais, el de Piscinas Vacías, uh-huh, inauguró, yo creo, una manera como de mirar un poco, de detenerme en lo pequeño.
Bien, Laura, antes de mirar en todo eso, ya que dices que lo que tenías claro siempre ha sido escribir, que querías escribir, ¿cómo de terapéutica y sanadora es la escritura? Porque creo que es una pregunta que nace cuando terminas de leer Los astronautas.
Pues mira, yo te diría que para mí no es terapéutica la escritura ni sanadora. Pero sí que es verdad que escribir al final es dedicarle mucho tiempo a algo, ¿no? Yo Los astronautas es una novela que escribí a lo largo de 5 años y sí siento que escribir es vivir dos veces y también poder colocar lo vivido en otro lugar. Entonces, no sé si la palabra es terapéutico, pero sí que es verdad que tomas otra perspectiva y que eso, la distancia obviamente y haber pensado detenidamente en un tema te permite, no sé si dejarlo atrás, pero es esto, ¿no? Ponerlo en un lugar donde no te duela tanto.
A mí esta entrevista en concreto, Laura, yo me voy a sincerar, me parece compleja, porque bueno, no es lo mismo hablar de ellos, ella, como personajes, que hablar de ti en singular, si es que es así como vamos a hablar, que no lo sé, y nadie quiere tampoco pasar barreras íntimas que otros no están dispuestos a abrir. Yo siempre pienso que hay quienes escriben desde la cicatriz, mientras que otros lo hacen desde la herida. ¿Cicatriz o herida, Laura?
Pues es que no lo sé. Yo creo que tiene que haber una herida para tener ese impulso de escribir, porque la cicatriz es un poco más parecida a la certeza. Y creo que el libro es la cicatriz, ¿no? Es como cuando esa herida puede terminar ya de alguna manera o puede empezar a cerrar, no sé si a cerrarse, pero a dar lugar a otras cosas, a otras historias. Entonces, yo creo que como escritora te diría, y casi te diría que muchos artistas tienen como una pequeña gran herida de la que emana muchas veces esa idea o ese impulso de escribir o de pintar o de hacer música. Quiero decir, yo creo que hay como un manantial del que, no, porque al final muchas veces la herida la vinculamos siempre con la oscuridad, pero también hay una parte luminosa ahí, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo te diría que surge más de ahí y que el libro es más cicatriz.
Qué bonito.
Pero fíjate,
gracias
es
por
que
tu sinceridad.
Yo vengo hablando con Joana de este libro ya desde hace tiempo y yo no me quería contar muchas cosas, entonces sin entrar en mucho detalle, yo me lo he tomado como alguien que evidentemente tiene que tener arrestos para contar la historia personal y de su familia en una situación que no es idílica. O sea, no estamos hablando de los mundos de Yuppie ni de una familia, digamos, al uso, que todo le va bien, que la vida es maravillosa y rosa. No, pero yo me lo he tomado desde el punto de vista positivo, es decir,
yo también,
para mí,
¿eh?
Sí, sí, pero habláis de dolor, de herida, de cicatriz, que dices, pero si es que es una visión de una familia que podría ser cualquiera. Queda la casualidad que es la mía, y tengo la ventaja, no la mía, la de Laura, y que tiene la ventaja de que conoce todos los detalles, o por lo menos casi todos, para poder contarla de una forma adecuada, pero que al final, digamos, que porque tú y yo y Laura, y ahora todos los oyentes, saben que es una, entre comillas, biografía, pero si no, perfectamente podía pasar por una novela de ficción. Si Laura no nos dice que eso es verdad, que es su vida,
no,
que es...
Pero mira...
Podría pasar perfectamente, salvo para tu círculo más cercano, Laura.
Pero es que en realidad no tiene demasiado de biografía esta novela. Yo siempre cuento que a mí me hubiera gustado escribir una novela que se llamara Mis padres. Pero ya en el inicio de la novela se cuenta como yo intenté hacer entrevistas y intenté que esto fuera de alguna manera una novela autobiográfica, pero es que no fue posible. Entonces, por eso hablamos de novela, porque esta novela se llama Los astronautas. Quiero decir que me tuve que ir muy lejos al rodeo, a la ficción, para contar aquello para lo que no tengo palabras. ¿Sabes? Como que es verdad que hay un punto de partida completamente autobiográfico, que es una persona de casi 40 años que se da cuenta de que no tiene ni idea de dónde viene su familia y porque todo ha sido muy traumático cuando podía haber sido lo contrario, pero a esa persona no le dan las fuentes, no le dan los archivos fotográficos, no tenía nada. O sea, esa es la historia de la protagonista de Los astronautas, que coincide que ese punto de partida es real, es decir, es lo que me pasó a mí.
Claro, pero ahí, Laura, ¿sabes qué pasa? Que yo he escuchado algunas entrevistas que tú has dado, he escuchado algunas sinopsis y apuntes relacionados con el libro y todos dan por sentado que esa es la historia, es tu historia. De hecho, cuando tú hablas, vamos a hablar de tu historia, ¿no? Vamos a hablar de una novela.
Quiero hacer
que parte desde una fotografía que Laura se encuentra y que, como Laura debe tener una cabeza, no sé si bien amueblada, pero con muchas cosas, y entonces le surge pues esas dudas, le surge esa intención de por qué no contar esta historia, que además es una historia súper bonita, aunque fuera todo
bonita.
Lo contrario, aunque pareciera
en eso sí estamos de acuerdo, Laura. Antes de que aportes lo que consideres a esto que te comenta Damián, yo sí quiero hacer un apunte añadido a esto que tú dices, y es que soy muy consciente de que esta novela tiene mucho de ficción, pero, y aquí sí que os puedo hacer una confesión sobre mis sensaciones como lectora, y es que a veces el lector también tiene la capacidad de saber leer entre líneas, y a lo largo de esta historia lo que sucede te invita a hacer muchísimas reflexiones, y a mí eso me hace pensar y creer que si la escritora invita a reflexionar sobre esos temas, es porque son temas que a ella en algún momento de su vida, por distintas razones, la habrán inquietado. Quiero decir con esto, Laura, que para que a lo mejor nos situemos un poquito mejor, Damián y yo, y hablemos los tres de lo mismo, divide la novela en tantos porcientos. ¿Qué tanto por ciento de novela dirías que es eso, novela como tal? ¿Y qué tanto por ciento tiene de Laura esta historia?
A ver, esa es una pregunta muy difícil de responder. O sea, no es que haya un tanto por ciento.
Aproximado.
Yo te diría que no hay tantos por cientos. Hay, el inicio es real. Y los recuerdos de esa niña, algunos son reales. Pero hay toda una parte del pasado que no es real. Quiero decir que me parece que además que lo interesante de la novela no es distinguir qué es real y qué no, sino entender que funciona como novela porque habla de algo universal, que habla de la idea de familia. Al final, los tres estamos aquí hablando y creo que podemos hablar, ¿no?, como de que esta novela la tenemos cerca. Yo porque la he escrito, pero vosotros porque la habéis leído, pero porque toca un tema reconocible para todos, que en realidad es la idea de familia, cómo nos ha afectado tener una familia u otra, qué pasó con ese niño que fuimos, ¿no? ¿Qué de ese niño queda en el adulto que somos y cómo nos ha afectado la infancia en la persona en la que nos hemos convertido? Yo creo que al final a mí me sería muy difícil decirte un tanto por ciento porque ni siquiera yo lo sé. Yo empecé a escribir esta novela y quería que fuera un 100% aquello que decimos como con datos, casi que fuera un documental, pero desgraciadamente no es así. Y a mí me parece que lo mágico, o sea, no sé si es la palabra, pero sí lo interesante y sugerente es la reflexión que suscita en el lector.
Estoy completamente de acuerdo, y es más, a mí no, cada vez me gusta menos simplificar las cosas, y me parece que decir novela es no decir nada.
Esta, no es decir mucho también.
No lo sé, o sea, es que
no estoy jugando a Laura.
Ya te veo. A mí me encanta cuando yo me topo con lecturas de este tipo como bibliotecaria, porque me surgen tantas dudas a la hora de catalogarla en un género, en otro,
claro.
Cómo invitar a leerla, y jolín, esta es que tengo claro cómo la voy a vender. ¿Te apetece leer algo que te llegue al corazón? Pues lee Los astronautas.
Claro, pero la ventaja de esta novela, y yo creo que la forma de escribir de Laura, al menos en Los astronautas, es que te pone sobre la mesa algo y después te abre varias vías. Normalmente mínimo dos vías. Una dicotomía en la que determinas, por ejemplo, familia, que es pues vivir en grupo, en relación, y soledad. Te plantea amor y tipos de amores o desamores. Es un constante ejercicio de esto es lo que tú ya sabes que es, pero además hay más cosas. Y te va un poco, a mí me ha ido ganando en ese sentido, porque yo he de reconocer que al principio, claro, cuando dices, yo no, bueno, ahora vamos a entrar en la novela, pero dices, yo no conocía a mi familia, y luego estabas todo el día, mi familia, voy con mi familia, y dices, coño, pues si no la conocías, y a mí esas cosas me rayan mucho, pero luego te das cuenta que es ese juego, es el juego de familia, pero no la que tú crees, sino la que yo te voy a ir dibujando. Y entonces a mí me ha ido ganando y al final, bueno, al final yo le tengo que preguntar ya mismo antes de entrar en la novela, Laura, ¿esto tendrá continuidad? O sea, no nos puedes dejar así.
Hombre, no creo que vaya a ser Los Astronautas 2. Los extraterrestres.
La saga.
Pues, algo, pues invéntate algo, Laura, pero que yo tengo que saber más de esa familia que sí, digamos, de esta familia que tú dibujas en Los Astronautas, porque esta gente tiene más, esto es un árbol genealógico, o sea, estamos en el tronco, hay que expandir mucho más todo esto.
Voy a ampliar la sugerencia de Damián, Laura. A mí me encantaría escuchar otras voces de esta historia.
¿Otras voces?
Sí.
Pues mira, yo a veces, cuando murió mi abuela, recuperamos unos álbumes de fotos antiguos, como llenos casi de gente que ya ni recordamos quiénes eran, ¿no? Cuáles eran sus nombres. Y siempre me veo tentada como de tirar del hilo, ¿no? Como para reconstruir...
¡Te animamos!
...el pasado. No, pero yo creo que el tema autobiográfico o cualquier escritura que se acerque un poco al autobiográfico no me ha parecido nada fácil. Quiero decir, porque estás escribiendo, en el caso de Los Astronautas, sobre gente que está viva. Quiero decir, gente a la que tienes que dar cuentas un poco de lo que estás escribiendo. Entonces, me parece un género difícil. Pero es verdad que muchas veces, desde que terminé Los Astronautas, pues yo qué sé, pues sigo observando a mi familia y pienso que es lástima que el libro esté terminado, porque esa frase me hubiera venido de perlas. Así que yo creo que es un tema de... Nunca terminan este tipo de libros, ¿no? Los empiezas desde que naces casi, porque estos libros se escriben a lo largo de toda la vida y creo que nunca se llegan a terminar del todo.
Es que son historias de verdad.
Yo voy a intentar convencerla de otra manera. Laura, evidentemente, tú nos estás hablando constantemente de que no es una novela de tu familia, pero que no puedes escribir de tu familia. Cuidado, no se equivoques. La cuestión es, Laura, si... tú pasas un poco en adelante en el tiempo, tú ahora tendrás una familia. Yo quiero que me cuentes esa familia, aunque sea inventada, ¿sabes qué te digo? Pero tendrás, no sé, pareja, hijo, o no. Pero yo quiero saberlo todo esto. O sea, es más, luego cuando acabemos te llamo un día y me lo cuentas.
Claro. No, mira, siempre digo que a mí me cuesta mucho escribir sobre gente que conozco, pero diciendo esto es real. Claro, tú dices, te refieres a esto de que diga mi familia y no sé la familia. Ya, pero es que ¿qué nombre le ponemos a eso? Te tienes que referir a esas entidades con algún nombre, ¿sabes? Yo tenía una familia, la novela empieza, yo tenía una familia y no me la habían contado. Es una manera de hablar. Quiero decir, el tema es que muchas veces utilizamos esa palabra familia y no sabemos bien a qué nos estamos refiriendo, ¿sabes? Entonces, para mí es muy importante. Yo empecé a escribir y empecé a escribir por un blog que tuve que se llamaba Los Nombres de las Cosas. Ahora mismo tengo una sección también en una revista que se llama Los Nombres de las Cosas. Para mí es muy importante los nombres que utilizamos, porque son muy confusos. Y muchas veces pues decimos casa, pero una casa no es una casa y ni es un hogar. No, como voy a casa, es lo mismo eso, casa. O sea, es decir, que muchas veces utilizamos el lenguaje mal y creo que de ahí procede gran parte de nuestros sufrimientos.
Qué interesante, Laura. Bueno,
vamos a conocer,
yo creo que ya hemos intuido mucho,
en muchos
claro,
temas, pero...
Pero venga, vamos a presentar un poquito Los Astronautas para todos aquellos lectores que no conozcan esta obra y a los que les apetezca, tras escuchar esta conversación, adentrarse, como digo, en una historia que al menos para mí es una historia de las que llega al corazón. Vamos a ello, venga. Los Astronautas, partiendo, como bien dice ella, de un hecho autobiográfico, el hallazgo tardío de una fotografía familiar que revela lo que nunca le contaron sobre su propia infancia, Laura Ferrero construye un relato que duele y conmueve, capaz de hacer tambalear las certezas que creíamos asentadas en nuestra memoria. Así, Los astronautas es más que una novela, es un viaje al corazón de los silencios que conforman nuestra identidad y una exploración audaz de aquello que creíamos conocer y llamábamos familia. Con una prosa precisa, poética y profundamente sensible, la autora traza un paralelismo poderoso entre la infancia y la exploración espacial. Así como los astronautas se aventuran más allá de todo lo conocido para volver transformados por la vastedad del espacio, la protagonista se adentra en los pliegues ocultos de su pasado familiar para comprender quién es y de dónde viene. Cada recuerdo asoma como una estrella lejana, cada silencio como un vacío sideral que invita a mirarlo de frente. Una lectura que hiere para después sanar, que obliga a detenerse en la manera en la que observamos nuestras raíces y en cómo, para entender nuestro presente, a veces hay que vestirse de astronauta y viajar al espacio, porque al regresar uno descubre que la luz que más brilla es la que siempre tuvimos más cerca. ¿Qué tal, Laura?
Uy, qué bien, o sea, qué maravilla de descripción.
Este final de mi reseña es mi cierre personal de tu historia.
¿Qué quieres decir? Que al final, bueno, la idea está de que muchas veces nos vamos muy lejos para poder ver lo que tenemos tan cerca que no hemos visto hasta ahora, ¿no? Como que al final...
Sí, sí, perfecto, bueno, perfecto. Esa es mi reflexión final, que muchas veces, pues eso, evitamos mirar cerca, bien por prisas, por falta de interés, por miedo, por no querer mirar. Y, jolín,
claro,
cuando tú reflexionas sobre todo esto y te adentras en un viaje tan lejano como los astronautas, pues lo que te digo, al regresar, dices, jolín, si a lo mejor era más fácil de lo que parecía o no supe apreciarlo.
Lo que pasa es que a veces hay que irse muy lejos para darse cuenta de eso, ¿no? Y también esa es la metáfora de los astronautas, ¿no? Como que yo recuerdo los vídeos que hay de ese primer alunizaje de 1969, que cuando se baja Neil Armstrong y Buzz Aldrin, están un rato, yo qué sé, pues unos minutos, pues que imagino, pues que están observando la luna, jugando, yo qué sé, con las rocas lunares, ponen la bandera, pero después lo que hacen es mirar hacia la Tierra, de donde vienen, ¿no? Y ese ejercicio me parece como muy bonito, ¿no? Como esa idea de irse lejos para, en realidad, ver de dónde vienes. Y creo que los libros como Los astronautas se escriben justamente para eso.
De hecho, y en este sentido, fíjate, hay momentos en los que yo no sé si es porque a algunos le toque más el tema de la familia o el del amor o el desamor. A mí me toca mucho el tema de la soledad que marcas en varios momentos. Y en esa misma escena de la que hablabas, a mí, como lo cuentas además, me sorprende porque yo nunca me había parado a pensar. A la luna fueron tres, dos bajaron y uno se quedó en la nave. Y dices, claro, yo nunca me había parado a pensar. Coño, o sea, te vas hasta la luna y ni la pisas, o sea, te dices, claro, o sea, no te han dejado ni salir de... Y has estado tú solo mientras que los otros están ahí flotando, o sea, claro, ves, o nos haces ver en este caso, pues momentos vitales trasladados a ese momento, pero luego hay otros muchos momentos también en la novela en que pasan situaciones similares, en los que igual no nos paramos a pensar lo que se puede sentir por aquel que fue protagonista, pero un poco menos, a lo mejor, de la historia. Qué chulo el que tú nos hagas mirar también a través de esos ojos, ¿no?
Bueno, es bonito, a mí me interesa mucho el tema de la soledad y cómo lo vivimos. Cuando antes me preguntabais por los tantos por cientos de esta historia, yo al final siempre digo que esta historia es la historia de una niña, la niña que era yo, o lo que yo recuerdo que era, y era una niña que estaba muy sola. Entonces yo creo que esta es una historia de soledad, pero es una historia de soledad que no está basada en hechos reales, ¿no? Porque al final yo estoy dando vida a una niña, pero que hay muchas cosas de esa niña que yo no recuerdo. Pero insisto que para mí esa historia de que decías, de que Mike Collins se quedó en la nave, fue como muy muy reveladora, porque en un punto de cuando ellos dos bajan y se queda Mike Collins solo, hay un punto que creo que la nave pasa como por la parte, bueno, por el lado oculto de la luna y se pierde la señal, con lo cual no hay nadie más solo y más alejado de todo en el mundo que en ese momento es Mike Collins, ¿no? Entonces siempre me ha parecido como muy inspiradora esa historia. también luego hay como... Dicen que tanto a Neil Armstrong como a Buzz Aldrin las cosas les fueron bastante mal después de haber pisado la luna, y que el único que se salvó de la maldición fue Mike Collins, ¿no? O sea, como que ahí tenemos para todos.
Sí, hay metáforas y reflexiones espectaculares. Esta es una de ellas, pero hay muchas, ¿eh?
Y esto que tú acabas de expresar refleja súper bien a lo que invita leer esta historia, porque te invita a reflexionar y a entender y a detenerte, pues lo que decimos, en interrogantes que con muchísima probabilidad no te hubieras planteado en tu vida, ¿no?
Sí, hay otro de los planteamientos de la novela que me gustaría también que nos desarrollara un poco, porque son de esos momentos reflexivos. Se ve que estudió filosofía y entonces, claro, estas cosas pasan, y en esos momentos reflexivos ella se hace una pregunta, que es: ¿perdemos algo si no sabemos que existe? Que viene a ser básicamente aquello de que, claro, nuestras vidas están rodeadas de esas cosas que conocemos, porque si no la conocemos no la puedes elegir. Por ejemplo, pues en una relación de pareja, al final, ¿con quién estás? Pues con gente que conoces, claro. Si no las conoces, tú has perdido esa relación con los miles de millones de personas del planeta que no conoces. Pues no.
Bueno, yo creo que es una buena reflexión, ¿no?
Claro,
pero muchas veces me refiero a cosas que ya tenías, ¿no? O sea, pierdes a un padre que nunca has tenido cuando podría haber sido tu padre. Quiero decir, no me refiero a todas estas personas que no conocemos en el mundo, o todas estas hipótesis de las que nunca ni siquiera podremos saber, sino que muchas veces cuando miras al pasado, las cosas podrían haber sido de otro modo y hubiera sido muy fácil que fueran así, porque en esta historia no hay una gran tragedia, simplemente hay un cúmulo de malas decisiones y que llevan a que haya una niña que no está bien. Entonces, por eso la pregunta, ¿no? ¿Realmente perdemos aquello que no tuvimos, pero que sí que estuvo ahí? No sé, a mí me parece una pregunta como muy muy pertinente.
Sí, sí, sí.
Bueno, como todas las que planteas, es que yo tengo una nota con una cantidad de apuntes que me ha generado esta lectura y podría mencionarte... Lo voy a mencionar, hombre, creo que a Laura se lo dije en uno de los mails.
Pero déjame que acabe con la reflexión que estábamos, que digo que es muy pertinente, Laura, pero que además es muy extrapolable a nuestro día a día. Cada uno en sus cosas, ¿no?
Siempre
esa reflexión
dicen que
en concreto y otras muchas.
Sí, bueno, a mí siempre me gusta el tema de que aplicado al día a día, ¿no? Que elegimos muchas veces y elegir es siempre renunciar, ¿no? Como que no podemos estar en dos vidas a la vez, ¿no? Así que yo creo que no perdemos nada. O sea, de alguna manera, ¿no? En esas hipótesis, en realidad estamos como todo el tiempo quedándonos solo con una. Y es así, porque vivir permanentemente la potencialidad que tendría nuestra vida en distintos caminos es no vivir.
No voy a hacer la reflexión.
Ya
que
no la
hacer.
Quieres
lo,
hacer.
No, me lo he pensado mejor. Porque
pues no seas así, hombre. No le dejes a Laura con
ganas
y mucho
si
menos.
Si ella, yo creo que ya lo sabe, a ti te lo cuento después. Pero no quiero tampoco abrir la ventana de todas las reflexiones a las
que yo no quiero hacer
lectura,
mucho spoiler tampoco.
Porque además cada uno la recibe de una manera. Pero es cierto que te deja, como dice nuestra compañera María Rico, un grandísimo pozo. Pozo que te sigue rebotando. Pero sí le quiero preguntar una cosa, porque igual que estamos viendo que a Laura le fascinan distintos temas, como puede ser el tema de los astronautas, el espacio y, bueno, todo lo que estamos comentando.
Hay conceptos como familia,
claro,
soledad, memoria.
Claro. A mí últimamente se me ha despertado mucho el interés hacia todo aquello que tiene que ver con la memoria y los recuerdos. Y, bueno, ya todos sabemos lo que sucede con los recuerdos y cómo nuestra memoria trabaja para beneficiarnos, ¿no? Y yo te quería preguntar, Laura, ¿en qué momento te diste cuenta de que la memoria no solo te pertenece a ti, sino que también se construye y a veces se reescribe desde los recuerdos que otros han necesitado inventar para poder seguir adelante?
Pues mira, me di cuenta, en esta novela hay una parte dedicada al álbum familiar. A mí me interesa mucho la fotografía y me interesa mucho la fotografía familiar. Entonces, en mi álbum familiar de cuando era niña no había ningún hombre, porque no había fotografías de mi padre. Entonces, claro, la historia que me contaron era un relato, que era el que, en este caso, el que había construido mi madre, pero yo nunca lo puse en duda. Es decir, mis recuerdos de mi infancia, no, es verdad que no pueden ser los míos de mi nacimiento y tal, pero fueron completamente los de otra persona, que yo luego repetí hasta creer que eran ciertos. Entonces, a mí la memoria, sobre todo relacionada con las fotografías, ¿no? Como que hay tantas cosas que se quedan fuera de la imagen, pero que nosotros por pensar que es una imagen damos como totalmente por cierta, ¿no? Como que me intrigó mucho y la verdad que estudié mucho todo el tema del álbum familiar justo por eso, porque ponía en evidencia los fallos de la memoria.
¿Y cuánto duele darse cuenta de que otras personas han necesitado transformar sus recuerdos? Y claro, eso al final a uno mismo le afecta.
O sea, yo creo que no es doler, es también evidenciar la vulnerabilidad de los demás. Yo creo que todo el mundo cuenta la feria según le ha ido. Entonces, cada uno necesita encontrar una narrativa, un relato y una coherencia con la que contarse. Lo que pasa es que muchas veces en esa coherencia desaparecen los demás. Y ese es el problema, ¿no? Porque todos contamos la vida un poco pues como la hemos vivido y eso es normal. Pero bueno, pues muchas veces cuando te das cuenta pues que te han dado gato por liebre, ¿no? Pues obviamente claro que sabe mal, pero no es un tema que nadie haya hecho la mayor parte de las veces como voluntariamente, sino que es una estrategia de supervivencia.
Bueno, estoy completamente de acuerdo con eso, Laura. La cuestión, y por lo que yo te digo todo esto, que te lo voy a decir directamente, es porque hay un momento dentro de esta lectura en la que, jolín, yo me he sentido bastante enfadada con la niña. Y esto es una confesión personal descarada. Sí, me he sentido enfadada porque por eso de ahí nace esa necesidad de la que yo le hablaba a Laura al principio, de querer escuchar otras voces. Porque una historia tiene muchas visiones y contada
claro,
desde...
Lo cuenta también en la novela. Todo eso que te ha transmitido a ti, yo ahora mismo, por ejemplo, ponía cara de...
La ha puesto
pero
y es verdad,
Laura.
Pero
exactamente lo que cuenta Laura.
Pero a ver, que es
genial. Pero esa niña te enfada, ¿por qué?
Pues es un encanto.
Me enfada en el sentido de... Bueno, porque ha habido momentos en los que yo estaba sintiendo que se estaba olvidando de la mirada de los demás. Y hablaba, bueno, pues desde su propia experiencia o su propio dolor. Pero esta es una sensación mía como lectora. ¿Me explico? También
claro,
es también creo que es una cuestión de personalidad. Y bueno, yo soy de otra manera, soy de otra
claro,
forma.
Es un poco
entonces,
afinidades. Yo por ejemplo, me siento mucho más identificado con la niña que con cualquier otro de los personajes, porque yo,
pues yo
así,
pues
me
yo
imagino
muchísimo,
que un poco como Laura, ¿no?
Mira,
Laura también es un poco
me
así.
Voy a desnudar más todavía. Yo muchísimo con su madre, con la madre de la niña. A la madre
claro,
ha entendido perfectamente en todo momento.
Claro, es que cuando me estabas diciendo esto, dije, claro, ella se sentirá identificada con la madre, es normal. Son diferentes tipologías de personalidad.
Claro.
Para mí, yo nunca podría entender, o sea, yo si hubiera sido la madre, esa novela no hubiera tenido ningún sentido, porque la madre entiende lo que le ha ocurrido, porque se ha dado una respuesta. Ella, ¿no? Le ha dado... Dime, perdona.
No, perdona tú, Laura, pero que sería... A mí me parece muy interesante y me despierta esa curiosidad el conocer la voz de la madre sobre cómo cree que su manera afecta a la niña, porque aunque no lo aparente, yo estoy segura de que la mamá también reflexiona y es consciente de que ha podido cometer errores, de que a lo mejor su manera no ha dado los resultados esperados. ¿Me explico? ¿Me estás entendiendo, Laura?
Sí, pero creo vale. que un personaje como la madre no va a pensar nunca eso, porque entonces su estrategia de supervivencia se va al garete y se tiene que ir al psicólogo. Y un personaje así nunca querría hacer eso, porque si asume que no ha sido la madre que ella creía ser, entonces es que se acaba su personalidad, porque son personalidades que muchas veces se construyen en el no poder asumir determinadas cosas.
No estoy de ¿sabes? Acuerdo, porque eso puede ser una fortaleza, pero al final todo el mundo tiene una personalidad íntima.
Supongo, pero...
Bueno, yo ahí te planto la semilla, no sé. Laura, para sí, los sí. astronautas, dos.
No está cogiendo el testigo, ¿eh? Ya te digo, yo creo
no,
que
no
está
le
ya,
está gustando.
Está ya en otras cosas, o sea, esto ya está, ya pasó, ya es costra, ya es otro momento, entonces hay que pasar. Bueno, nosotros recomendamos la lectura por muchos motivos, pero quizás, pues eso, aspectos como la familia, como la soledad, como el amor, como también pues esas relaciones a veces diversas que hay en el mundo, enfocadas en un momento muy concreto de la vida, porque claro, estamos hablando de unos años en los que normalmente las familias pues eran papá, mamá y los niños, los tíos, los abuelos, tal, incluso formando parte de la familia, pero ella la dibuja también en un momento en el que está empezando a ver otro tipo de familias diferentes, y que probablemente, Laura, y tú tendrás esa experiencia, no estábamos preparados los humanos españoles de esa época, en tu caso ahí en el entorno de Barcelona, no estábamos preparados para esas nuevas familias, ¿no?
Bueno, yo creo que esa novela se ha leído y a mí me hace mucha gracia como una novela sobre los divorcios de los 80. Aquí no había ningún referente, ¿no? O sea, también había este peso tan enorme aún, bueno, que de la tradición, de la religión, ¿no? Y era como, estar divorciado era un poco estigma, ¿no? Entonces, mis padres de alguna manera pues fueron una de esas primeras parejas que se separaron. Y yo eso sí que recuerdo, y eso sí que es autobiográfico, como que en mi colegio no había hijos de padres separados. O sea, éramos yo y otro niño, ¿no? Entonces, nadie nos había enseñado a lidiar con eso. Para nosotros lo importante era como la familia unida. Entonces, claro, ¿tú cómo contabas lo que tenías en casa? Pues contabas, por ejemplo, que tenías dobles regalos de cumpleaños. Contabas ese tipo de cosas que te daban una ventaja sobre los otros niños. Pero, en realidad, no, tú no querías ser el niño que no tenía padre. Pero yo creo que las cosas han avanzado y, afortunadamente, ahora estamos en otro punto. Pero al escribir Los astronautas, mucha gente se me acercó para contarme casos similares, ¿no? De cómo se habían sentido un poco el bicho raro y cómo, de alguna manera, muchas veces casi lo escondías, ¿no? Porque tú lo que querías era tener una familia normal. O sea, querías ser como los demás niños.
Claro. Pero era un momento delicado, por eso, porque no estamos todavía acostumbrados a este tipo de situaciones. Hombre, ahora ya en el siglo XXI igual ya sí, ¿no? Ya estamos un poco más abiertos a ese tipo de cuestiones.
También te sorprenderías, ¿eh? Te sorprenderías porque yo pensaba que... después de escribir o sea, yo siempre digo que en la novela, ¿no?, como que creo que los españoles a lo que hemos aprendido es a separarnos, pero no te imaginas cuántos psicólogos y abogados que han leído el libro se me han acercado para decirme: creo que esa frase no es del todo cierta, porque una cosa es que tengamos más en mente, yo que sé, pues la importancia de sobre todo cuidar al niño, a los niños de la pareja, o yo que sé, ser más cuidadosos, pero que no tenemos tantos divorcios ejemplares. No, yo pensaba que sí, que habían pasado 40 años y que habíamos aprendido las consecuencias negativas de hacerlo mal. Pero bueno, parece que no es tan cierto como yo pensaba.
Pues yo estoy de acuerdo con eso. Es que una separación, del tipo que sea, pues no suele ser agradable.
Bueno, claro, pero depende también eso, cómo lo afrontes tú. En el tú meto a todos y cada uno de los aspectos relacionados con cada uno de los individuos que forma parte de... Pero esta es otra película. Es más, teniendo en cuenta que nosotros te proponemos que sigas con este hilo, otra de las fórmulas es
u otro hilo.
No, pero digo del hilo de los astronautas, que nos hable, por ejemplo, de la otra familia, porque hay una familia que es la que se tiene, o no, dependiendo del caso de Laura, y otra es la que se elige, que son los amigos. De amigos, dentro de esta novela, no hay ningún hilo. ¿Tienes ahí un hilo, Laura, de verdad? Terrible. Los astronautas 7 puede hablar perfectamente.
De los amigos.
De los amigos.
Pues para mí siempre ha sido muy importante, mi vida personal siempre ha sido como muy importante los amigos, he sido muy de grupos de amigos, me gusta muchísimo conocer gente, no soy nada solitaria, y para mí sí que es un tópico, pero la otra familia conocida, pero sí que es verdad que he escrito poco sobre amigos, me imagino que para mí, porque no he tenido muchos problemas con ellos, yo creo que uno escribe más sobre las cosas que le inquietan o sobre las que tiene menos certezas. Para mí la amistad siempre se me ha dado bien, no sé cómo decirte, como que es un terreno en el que me he sentido muy cómoda.
Qué bueno.
Bueno, se nos va acabando el tiempo y es un momento clave porque, Laura, todo esto que hemos estado hablando, todos aquellos que quieran lo pueden desarrollar con la lectura de esta novela y con esas aristas de las que hablamos al principio, seguro que van a encontrarse reflejados en muchos momentos, en muchas situaciones, y todo ello es porque Laura lo ha hecho muy bien en este trabajo y pues mezcla situaciones pues que probablemente todos hemos vivido en algún momento determinado, aunque no fuéramos los protagonistas. Pero, Laura, como no quieres escribir Los astronautas 2, 3, 4, 5, 6, 7, supongo que ya estás trabajando en alguna otra novela. Nosotros te vamos a proponer un reto para que, si en esa próxima novela que publiques aparece el jamón de guijuelo y sus bondades en forma la que tú quieras, cuanto más extenso mejor, porque estamos ya haciendo... un poco exigentes. O sea, ya no nos vale decir, entró en un bar y comió una tapa de jamón de hijuelo que es muy bueno, como todo el mundo sabe. Claro, la cuestión es que ya hay que darle un poco más de chicha, porque eso se nos queda un poco corto. Bueno, nosotros te ponemos el reto...
O que invite a la reflexión sobre el jamón.
Laura, si en la próxima novela aparece el jamón de hijuelo de la forma que tú entiendas más oportuna, a ser posible de una forma extensa, nosotros nos comprometemos a entregarte un jamón y compartir un momento literario aquí en Guijuelo.
Oye, para hablar de qué maravilla. Qué maravilla.
¿Estás trabajando, pues así lo haré. ¿Y estás trabajando en algo?
Sí, estoy trabajando en una novela, pero bueno, que aún estoy en una fase como muy preliminar, a ver qué... A
genial,
ver qué
genial, porque pues, es el momento perfecto. Ahora lo vas a encajar como
estás
sea.
Estás a tiempo, Laura.
Y a ti que te gusta conocer, que dices que te gusta conocer gente y las relaciones sociales siempre se te han dado bien, te garantizamos una grandísima fiesta lectora aquí en Guijuelo y te va a merecer muchísimo la pena si confías en nuestra palabra. Que
es más,
que
y teniendo
sí.
en cuenta la relación que tenemos ahora y con ese convenio de Ayuntamiento de Guijuelo, denominación de origen, va a ser jamón denominación de origen Guijuelo. O sea,
hombre, claro.
bueno. Laura, o sea, no es una cosa... No, bueno. Pues ahí está el reto. Y llega el momento de...
La pregunta. ¿Qué libro te gustaría borrar de tu memoria para volverlo a leer, Laura?
El Dios de las Pequeñas Cosas.
¡Oh! ¡Guau! Wow. ¡Qué guay! Mira, a mí me da igual que Laura escriba Los Astronautas 2, 3, 4, 7, que escriba lo que quiera, porque tienes mi palabra, Laura, y me has ganado como lectora fiel y ya incondicional, y publiques lo que publiques, me da igual cómo se titule y el tema en el que decidas ahondar. Aquí Joana lo va a leer fijísimo.
Yo, dependiendo de lo que me diga Joana, lo leeré, ¿no? Así que, sí.
Está bien. No hace falta leerlo todo.
Claro, yo prefiero que esos filtros también me ayuden a encontrar mi lectura.
Claro que sí.
Y en el caso de Laura, si aparece Guijuelo, evidentemente sí, en su próxima novela. Estaremos, pues evidentemente, mucho más atentos en la próxima. Luego ya vamos viendo. Eso sí, ya te digo, Laura, que con un jamón de por medio... tu familia, esa que has dibujado, va a mejorar y la visión que vas a tener de la familia de Guijuelo va a ser mucho mejor también, ¿eh? Ahí lo dejo y no quiero insistir más porque llega el momento del test.
¿Qué test?
El momento del momento.
El momento de la despedida y la reflexión,
pues
¿no?
Eso.
¿Te quieres despedir un poco más profundo con Laura o ya la das por despedida?
Yo creo que... me tiraría hablando mucho más tiempo de muchas más cosas. De hecho, como tengo una llamada pendiente, voy a llamar para ver cómo le ha ido la vida después de la novela, pues entonces no tengo tantas preguntas en el día de hoy, que seguro que surgirían. Laura, ha sido un placer. Espero que haya sido
muchas
lo mismo.
Muchas gracias, igualmente. Sí,
pues nos alegramos, Laura. Vamos a despedir con una reflexión de Laura, extraída de Los Astronautas, a la que he querido sumar también una reflexión personal sobre la lectura y lo que a mí esto me ha aportado. Dice Laura en su novela que la maldición del plural siempre diluye y que las cosas verdaderamente importantes son las que se dicen en singular. Y quizá por eso hoy quiero darte las gracias así, en singular. Gracias, Laura, por la generosidad que has demostrado al compartir una historia tan tuya, por los interrogantes que tu libro ha sembrado en mi mente, por las reflexiones en las que me has invitado a detenerme y por recordarme lo afortunada que soy al poder mirar la vida desde un lugar habitable y ser capaz de aceptar sin consecuencias que los demás no piensan ni actúan como a mí me gustaría.
Oye, pues muchísimas gracias.
A ti, Laura.
Las piedras del camino me enseñaron a vivir, que hay un aprendizaje en cada golpe con forma de cicatriz. Las piedras me enseñaron que no hay tiempo para fingir.